Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Proyectos de infraestructura e inmigración de Biden atascados en el Congreso. Si neoyorquinos no van a la vacuna va a ellos. Consejo Electoral de Ecuador proclama presidente a Guillermo Lasso. Estados Unidos envía diplomático a Israel y Palestina. Pide acabar con la violencia. La actuación nos hace más empáticos y tolerantes, dice Natasha Pérez, actriz y cantante venezolana a La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. A pesar de existir consenso bipartidista sobre la necesidad de invertir en infraestructura, el presidente Joe Biden sigue encontrando obstáculos para que su plan sea discutido y aprobado en el Congreso. Pero ese no es el único tema atascado en el Capitolio. También lo es la reforma inmigratoria, como nos informa Jorge Agobián.
El presidente Joe Biden intenta encontrar áreas de consenso con legisladores republicanos sobre su plan de infraestructura. Y para eso invitó a su despacho a los líderes del Congreso. Pero el pilar fundamental para financiar su proyecto de $2 billones, que es el aumento de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses, sigue generando resistencia en el ala republicana, incluso después del encuentro de casi 2 horas.
No estamos interesados en reabrir el proyecto de ley de impuestos de 2017. Ambos se lo dejamos claro al presidente. Esa es nuestra línea roja.
La Casa Blanca explicó en un comunicado que los legisladores concuerdan en la necesidad de invertir en infraestructura y de seguir llevando a cabo las discusiones. A la par, el proyecto de reforma inmigratoria presentado por Biden también está detenido en el Congreso, y la razón es la misma: el desacuerdo en temas fundamentales como la seguridad fronteriza. Aún así, la portavoz de la Casa Blanca aseguró este miércoles que aprobar la reforma continúa siendo una prioridad de la administración.
Debemos buscar formas de encontrar un terreno común, llegar a un acuerdo sobre qué piezas podemos avanzar y ciertamente, incluso si avanzamos en la frontera, para abordar esto a largo plazo, debemos implementar soluciones a largo plazo.
El mes pasado, el presidente Biden pidió a los legisladores aprobar partes de su ambicioso proyecto de ley que gozan de apoyo bipartidista, como la creación de una vía a la residencia para los beneficiarios del programa DACA. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Liz Cheney buscará la reelección en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
El miércoles, los republicanos de la Cámara de Representantes expulsaron a Liz Cheney de sus filas de liderazgo como castigo por haber repudiado las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que le robaron las elecciones. La destitución en la Cámara, liderada por los demócratas, se desarrolló en cuestión de minutos, a puertas cerradas. La medida sugiere que Donald Trump, a pesar de haber perdido ante el demócrata Joe Biden en noviembre, ha solidificado el control sobre los republicanos de la Cámara con miras a las elecciones parlamentarias 2022 y una potencial candidatura a la presidencia en 2024. La decisión de Cheney de buscar la reelección el próximo año para un cuarto mandato de 2 años como el único miembro de la Cámara que representa a Wyoming parece preparar el escenario para un enfrentamiento entre facciones en el Partido Republicano. 6 republicanos ya se han alineado para desafiar a Cheney, un estado fuertemente republicano que Trump ganó con 70% de votos el año pasado. Después de su destitución, Cheney dijo que liderará la lucha para que su partido vuelva a los principios fundamentales del conservadurismo. Liz Cheney es hija del ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. Alejandro Escalona, Voz de América.
El estado de Nueva York, que por meses fue epicentro de la pandemia en Estados Unidos, usa estrategias de motivación para que sus residentes se vacunen. Laura Sepúlveda nos ofrece la información.
Poco más de 17 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en Nueva York, estado con más de 20 millones de habitantes y que por meses fue epicentro de la pandemia. Con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, las autoridades esperan inocular a aproximadamente 300 personas diarias en estaciones del metro de la Gran Manzana.
Terrible, porque no solo te invitan a vacunarte, sino que te agradecen por haberte vacunado. Te dan la tarjeta para poder viajar en el metro. Y bueno, y también tengo la tarjeta de vacunación.
Aunque autoridades locales promueven estas jornadas para residentes del estado, Matías es uno de muchos turistas que viajan para recibir la vacuna. E incluso personas indocumentadas dicen tener más confianza en el proceso y en que sus datos no serán compartidos. Dairo, otro turista colombiano, se refiere a los requisitos para recibirla.
Fue muy pronto, gran atención de las personas que están aquí atendiendo en distintos idiomas para todas las personas. Es presentar simplemente un documento que tenga una fotografía y que pruebe quién es cada persona. Y listo, estar dispuesto y ayudar a cambiar el planeta.
Inicialmente, la jornada de vacunación se llevará a cabo en 8 de las principales estaciones del tren en Nueva York, como esta de Grand Central, hasta este domingo 16 de mayo. La iniciativa hace parte de puntos de vacunación emergentes a lo largo y ancho de la ciudad, promoviendo que todos los neoyorquinos la reciban, por lo que si ellos no van a la vacuna, al menos las facilidades de que la reciban llegarán a ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita y en breve seguiremos con más informaciones en Buenas Noches América, desde la Voz de América, en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, desde la Voz de América. Desde el inicio de la pandemia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, registraron 1.5 millones de casos de niños entre 11 a 17 años con COVID-19. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos informa cómo se realizaron los ensayos clínicos en este grupo de menores.
Tras demostrar que su vacuna contra el COVID-19 obtuvo un 95% de eficacia en adultos, Pfizer-BioNTech comenzó ensayos clínicos en niños entre 12 y 15 años en septiembre del 2020.
Con el objetivo de mostrar exactamente los mismos datos. Niveles de anticuerpos, seguridad y eficacia de la vacuna para prevenir la infección.
Según el doctor Alejandro Cané, director médico de vacunas de Pfizer en Estados Unidos, se usó la misma dosis que se le administró a los adultos y dio aún mejores resultados en los niños.
La vacuna en este grupo de edad mostró ser 100% eficaz para prevenir la enfermedad, con un perfil de seguridad muy tolerable y con un nivel de anticuerpos por encima incluso que el grupo de sujetos jóvenes entre los 16 y los 25 años que usamos para comparar.
Más de 2.200 niños entre 12 y 15 años participaron en el ensayo clínico que se realizó en 20 sitios en los Estados Unidos, entre ellos la Universidad Duke.
Es realmente importante involucrar a muchos grupos distintos y tener la mayor participación de personas posible para ver si funcionará en un entorno de la vida real.
El doctor Moody dice que ver una eficacia del 100% significa que la vacuna eliminó cualquier tipo de enfermedad grave.
La razón por la cual estamos convencidos que esta va a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista de salud pública para, vacunando niños, también poder hacer que la comunidad en la que los niños vivan tenga menos circulación viral y de esa manera regresar a la normalidad que todos estamos buscando.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Asesores de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que de no liberar patentes de vacunas contra el COVID-19, la demanda de las dosis no podrá ser abastecida en el mundo. José Pernalete reporta que este panel de expertos aseveró además que la pandemia se pudo manejar de manera más eficaz.
Un grupo de expertos independientes en salud pública, asesores de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que el mundo podría estar a las puertas de una nueva crisis por la demanda de vacunas contra el coronavirus y urgieron la liberación de las patentes de las fórmulas aprobadas.
Hacemos un llamado a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio para convocar a los principales países, productores y fabricantes de vacunas para llegar a un acuerdo al respecto.
Este panel de expertos también evaluó la respuesta de la comunidad internacional al abordar, en 2020, el comienzo de la pandemia, cuestionando los prolongados lapsos al asumir el combate al COVID.
Mientras se propagaba el virus, se acumulaba información y se demoraban las decisiones. Mientras, se esperaban las respuestas a los laboriosos intercambios de correos electrónicos oficiales. A medida que la información comenzó a llegar a la OMS, la organización no estaba suficientemente capacitada para investigar, validar y luego confirmar rápidamente qué estaba ocurriendo con el peligroso brote.
Los asesores calificaron de desastre continuo lo ocurrido y concluyeron que se pudo haber prevenido el brote con un manejo eficiente y sin demoras en la preparación de respuestas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En el panorama latinoamericano, en Buenas Noches América, desde La Voz de América, el Consejo Electoral de Ecuador proclama presidente a Guillermo Lasso. La información con el colega Leonardo Bonet.
El CNE ecuatoriano difundió este miércoles los resultados oficiales del balotaje y dio como ganador de la presidencia al exbanquero Guillermo Lasso, quien obtuvo 52.36% de los votos frente a 47.64% de Andrés Arauz, afín al exmandatario Rafael Correa. El organismo se tomó un mes para anunciar el resultado final, luego de procesar varios reclamos electorales pendientes, aunque desde el día de la votación, el pasado 11 de abril, ambos candidatos habían dado por válidos los resultados emitidos. Quiero hacer extensiva la felicitación sobre el triunfo logrado en las urnas, que ha sido el resultado genuino, limpio y transparente de lo que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas, afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. En una sesión, los cinco consejeros del órgano electoral, con voto unánime, adjudicaron formalmente la presidencia a Lasso y la vicepresidencia a Alfredo Borrero, quienes asumirán el poder para un periodo de 4 años el próximo 24 de mayo en reemplazo del saliente mandatario Lenín Moreno. Lasso se encuentra actualmente en Estados Unidos cumpliendo actividades particulares. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Una nueva propuesta de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano parece abrirse paso bajo la mirada expectante de la comunidad internacional. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos cuenta de qué se trata.
La nueva propuesta de diálogo del líder opositor Juan Guaidó contempla el diseño de un cronograma que incluya elección presidencial con veeduría de la comunidad internacional y que se condicione el levantamiento progresivo de sanciones al cumplimiento del acuerdo.
Para salvar a Venezuela. Y como decíamos, y como dijimos, y como decimos, aquí nadie confía en la dictadura, es evidente. Son violadores de derechos humanos. están señalados por delitos de lesa humanidad, han robado y saqueado constantemente el país y a Venezuela. Lo que sí confiamos, los que estamos aquí parados hoy, es en la mayoría que hemos construido. Una exigencia clara, elecciones libres y justas. En lo que sí confiamos hoy es en el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional.
Consultado por La Voz de América, el analista político y profesor universitario Óscar Arnal catalogó como positiva la propuesta del líder opositor Juan Guaidó.
Esa sería una salida, digamos, electoral, pacífica, constitucional y posible. Es que si la salida no es electoral, ¿cuál es la salida? La salida, si no es electoral, es evidentemente la única vía que cabe, o intervención internacional militar o una implosión vía... ruptura de la coalición gubernamental.
A este respecto, Nicolás Maduro, durante acto de gobierno, se mostró dispuesto a un diálogo con su adversario, agradeció lo que considera como una recapacitación, aunque aseveró que, y citamos, no se crea que él es el líder supremo de un país que no lo reconoce. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La huella que dejó la cantante Selena perdura en el tiempo. Los admiradores se mantienen fieles a su música y a su historia, que vuelve a contarse con la segunda temporada de la serie en Netflix. Alonso Castillo conversó con la actriz que encarna a Yolanda Saldívar, uno de los personajes más controversiales de la serie.
La carrera artística de Natasha Pérez arrancó desde que era una niña en Venezuela, país en el que trazó la ruta que más tarde la llevaría a Hollywood. Para la actriz, la actuación transforma a quien se atreve a explorar.
Caminar en los zapatos de otros te hace tener más compasión por otros y mayor entendimiento. Que todos los seres humanos bajo la tierra hicieran unas 3-4 clasecitos de actuación, a ver si de pronto todos somos, humanos más tolerantes.
Con agilidad camaleónica, hoy se puede ver a la actriz en la serie Selena en Netflix, interpretando a Yolanda Saldívar, quien en 1995 mató a la legendaria cantante tejana.
Trabajo de archivo de periódicos y revistas de la época para conseguir, porque nomás había cuatro videos de Yolanda. Entonces, era así como, ¿cómo me puedo meter para investigar más?
La también cantante nos dijo que Selena fue una de las primeras series que comenzaron a grabar en plena pandemia. Describió su experiencia como entrar a una burbuja.
Que nadie entraba y nadie salía y nadie hacía nada, sino este trabajo, de la habitación al set y del set a la habitación.
La huella que están dejando los hispanos en las artes y la apertura que vislumbra la motivan a seguir avanzando.
Vernos representados y escuchar y ver nuestras historias. Es un tema también de representación, con distintos colores y en una luz diferente a la que el estereotipo de Hollywood en un pasado nos había puesto.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita. Y en breve seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un diplomático estadounidense viajará de inmediato a Israel y Palestina para pedir que se reduzca la violencia en la región, después de que los combates entre el grupo Hamas y fuerzas israelíes dejaron por lo menos 40 muertos.
I want to just take a minute to discuss what's happening in Israel, the West Bank and Gaza.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en rueda de prensa que ha pedido al subsecretario para Asuntos de Israel y Palestina, Heidi Amr, viajar a la zona para instar a las partes implicadas a que se reduzca la violencia. Blinken expresó estar profundamente preocupado por la situación. Las imágenes que fueron difundidas anoche son horrendas y cualquier pérdida de una vida civil es una tragedia, aseguró. Israel lanzó una nueva ronda de ataques aéreos durante la madrugada contra policías e instalaciones de seguridad en Palestina. Un edificio residencial y de oficinas de varios pisos sufrió grandes daños, pero no había nadie adentro durante el bombardeo. Los ataques aéreos, que según los militares israelíes, fueron dirigidos contra sitios empleados para el lanzamiento de cohetes, oficinas de inteligencia y casas donde residen líderes de Hamas, provocaron la muerte a 35 personas en Gaza. Blinken dijo que Estados Unidos apoya completamente el derecho legítimo de Israel a defenderse y condenaba los ataques de cohetes por parte de Hamas desde Gaza contra civiles inocentes israelíes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos la preocupación expresada por Estados Unidos y la comunidad internacional por la tensa situación entre Israel y Palestina en un conflicto que tuvo un rápido y violento desarrollo. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Laura Sepúlveda entrevistó al doctor Mario Schneider, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Hebrea en Jerusalén.
El detonante histórico es el marco del conflicto palestino-israelí, que es muy largo de explicar, pero el detonante puntual sucedió hace algunos días en Jerusalén en torno a una disputa con respecto a propiedades que habían sido compradas por judíos en la época del Imperio Turco en un barrio que en árabe se llama Shef Jarah y en hebreo se llama Shimon HaTzadik o Simón el Justo, uno de los grandes sacerdotes del templo hace miles de años, el templo judío de Jerusalén. Y desde 1967, desde que Israel libera u ocupa al gusto del consumidor Jerusalén Oriental, existe un sistema legal para devolver propiedades que habían sido adquiridas anteriormente de la independencia de Israel por judíos y que luego habían sido ocupadas durante el periodo de ocupación jordano de Jerusalén, 1948-67, habían sido ocupadas y en ellas se instaló familias palestinas, al parecer que habían abandonado o Jerusalén Occidental o lo que era el territorio de Israel después de su fundación en 1948. Y hay una sociedad que había comprado estas tierras, las vende a particulares y ellos reclaman la posesión de la tierra, lo que implicaría el desalojo de los actuales habitantes palestinos del lugar, y esto causa una serie de protestas que se van desarrollando y van adquiriendo cada vez más volumen, y todo esto se agrega a que durante la festividad del mes de Ramadán, el mes del ayuno en el calendario musulmán, se producen incidentes en la puerta de Damasco en torno a los controles policiales que coloca Israel para evitar que hayan disturbios. Y estos incidentes llevan a que se desarmen los controles policiales, pero luego comienzan a producirse incidentes violentos entre los musulmanes que acuden a las plegarias, y que son decenas de miles, en la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Aqsa y el santuario de Omar, y la policía israelí que controla el orden. Resulta que todo esto va degenerando bastante rápidamente y los niveles de violencia van subiendo, mientras que en el entorno van sucediendo muchas cosas más, como por ejemplo el aplazamiento de las elecciones generales palestinas, que después de 15 años tenían que tener lugar el 22 de mayo, pero fueron aplazadas por el presidente de la autoridad palestina, el señor Mahmoud Abbas Abu Mazen. Y esto tiene que ver con el hecho de que Hamas, que controla la franja de Gaza, se dice patrono político real de la situación palestina, que de no ser postergadas las elecciones las hubiera ganado y que está dispuesta a enfrentar a Israel.
¿Cómo afecta? ¿Puede ser de manera positiva o negativa el tema de la opinión de otros países?
Tiene impacto, y más allá de la opinión, lo que tiene impacto son las posiciones de los diversos gobiernos, entre ellos y quizás el principal desde el punto de vista israelí, el gobierno de los Estados Unidos, especialmente ahora que ha habido en Estados Unidos un cambio de administración. Sí, esto es muy importante, pero aquí hay que advertir algo que parece no ser bien entendido desde el punto de vista de los diversos gobiernos que intentan avanzar algún tipo de solución a través de presiones. En el Medio Oriente, a través de presiones, poco es lo que se consigue. O sea, lo que haría falta desde el punto de vista internacional sería un consenso, o el mayor consenso internacional posible, con incentivos para ambas partes y garantías para ambas partes para lograr que se avance en un proceso de paz. Hasta ahora eso no se ha conseguido.
Era el doctor Mario Schneider, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea en Jerusalén, valorando la situación que enfrentan Israel y Palestina en el último capítulo de un histórico conflicto. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ante la imposibilidad de garantizar un partido sin restricciones para el acceso de público en los estadios por la pandemia, la NFL, el fútbol americano, no regresará a México este año. La oficina de la Liga en México informó que no se realizará este año en el país un partido de temporada regular que se tiene pactado. De 2016 a 2019, la NFL viajó al sur de la frontera con 4 partidos como parte de un acuerdo que garantizaba las visitas de la liga más importante de fútbol americano en el mundo hasta las temporadas del 2020 y 2021. El año pasado, los Cardinals de Arizona tenían programado jugar en México, pero la visita se canceló debido a la pandemia. Todos los equipos que reciben un Super Bowl en fechas futuras están obligados a disputar un partido internacional. Glendale, Arizona, casa de los Cardinals, albergará el Super Bowl en el 2022 y la NFL dará a conocer hoy miércoles su calendario de encuentros, pero la oficina de la Liga en México acabó desde antes con cualquier especulación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.